Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos, y escuchan El Partidazo desde Canarias. El Partidazo es un programa de deportes que se emite cada noche en la cadena COPE desde las 11 y media hasta la 1 y media y que sigue emitiéndose, a pesar de que no hay deporte, desde antes del 14 de marzo. Está Lama, está Guas, está Cañizares, está Luis García y está Palomar. Y atención, va a estar Pepe Domingo Castaño, que hoy se ha tomado un café con los oyentes de la cadena COPE en cope.es. Va a atendernos en directo Pepe, porque no tiene ningún problema, porque Pepe se acuesta tarde y lleva muy mala vida. Así que no hay ningún problema en llamar a Pepe Domingo después, dentro de un rato. Antes os pido una opinión sobre lo de Fali, lo que ha contado Fouto de lo de Fali. ¿Le veis entrenando la semana que viene o creéis que todavía es precipitado? ¿Cómo lo veis?
Yo lo primero me alegro por él, sí, porque el famoso síndrome de la cabaña debe ser durísimo. Ese miedo que tenemos todos a volver a la vida rutinaria, al enfrentarnos a este animal que no ni le vemos ni sabemos por dónde está ni cuándo nos va a atacar, pues debe ser duro. Yo repito, me alegro mucho por él, me alegro por el Cádiz, por sus compañeros, por su presidente y por su entrenador, porque creo que en lo que yo hablaba de la vuelta a la normalidad, pues es que hay que afrontarla, y más tarde o más temprano pues Fali la va a afrontar, como la vamos a afrontar la mayoría de los españoles.
Ahora, qué importante ha sido Vizcaíno, ¿eh? O sea, digo la
actitud. Yo creo que la ha gestionado muy bien.
Claro, porque le ha dado una tranquilidad, un cariño. En vez de salir con mano dura, ser un presidente de estos populistas que quiere, no, aquí mando yo, pues si no viene atrás no cobra, que es lo que hubiera aplaudido mucha gente, por cierto, ¿eh?
Pero es que el miedo y la salud mental no la puedes combatir con mano dura, Juan.
Pero eso no todo el mundo lo sabe gestionar, y Vizcaíno lo ha gestionado muy bien, lo está gestionando muy bien.
Sí, ha sido más que un presidente, ha sido médico, ha sido eso psicólogo, ha sido
padre
también,
padre,
seguramente.
Sí, sí, sí.
Es que cuando hablamos de hombres de fútbol, este es un hombre de fútbol.
¿Vizcaíno? Sí. Claro. Sí, sí. Pero de hace 25 años,
claro. Hace 25 años,
claro.
Como toda la vida, Guas, hay que actuar con mano dura cuando es necesaria, depende qué caracteres de jugadores, y luego hay que actuar de otra forma, como es el caso. Ni más ni menos. Hay gente que necesita que le aprietes para que rinda, hay gente que necesita que le des confianza para que rinda, hay gente que necesita cariño y hay gente que necesita, pues cada uno necesita una cosa.
No, hay que tener paciencia y saber verlo, porque desde luego contra el miedo y la ansiedad está claro que la
Luis,
mano dura no va a funcionar.
Y ¿sabes qué? Conocer personalmente mucho a tu plantilla.
Claro,
saber
claro,
cada uno de qué pie cojea y dónde de alguna forma puedes llegar a su corazón.
¿Sabes cuál es la frase Cañete que decía mucho Vizcaíno? Tú déjamelo a mí, claro. Como diciendo, no os metáis, o sea, esto dejármelo a mí que lo voy a llevar.
Muy de Lama esa frase.
Claro, muy de Lama. Lama está muy acostumbrado también a trabajar con gente así.
Bueno, bastante, además varios han entrado en antena hoy.
Sí.
Lo importante en la vida es soltar hilo. Déjalo, y luego poco a poco ir recogiendo, porque oye, es que hay que entender a Fali, el chaval, vamos, o sea,
sí, sí.
Es que el miedo de Fali era un miedo que tenían muchos futbolistas,
pero es que además,
y que tiene muchos españoles, pero es que claro, la vida al final te acaba situando y te acaba diciendo, mira, es que esto no es de un día para mañana. Yo el otro día, cuando se lo decía a Emilio, lo repito, es que el bicho el 31 de agosto a las 23:57 se marcha y ya no viene más. No, mire usted, es que el bicho va a seguir con nosotros mucho tiempo, y hasta que el bicho siga no podemos estar todos encerrados en nuestras casas. Entonces hay que afrontar la realidad con todas las medidas y todas las precauciones que sean necesarias, pero hay que afrontar la realidad.
Pero Manolo, el Fali, que sabe lo que dice, y cuando decía una cosa sabe lo que estaba diciendo, y ahora que si puede pensar la contraria, ojalá le vaya cojonudo. Pero es que la figura del presidente es básico.
Claro.
Yo quería decir, ¿cuántos grandísimos empresarios y cuántos tíos han conocido en el fútbol? Coño, que a esto no están para esto. Y Vizcaíno está para esto. Porque las ha pasado muy carutas, ¿eh? Porque la carrera de Vizcaíno en el fútbol no ha sido jijijaja siempre. Pero esto es fundamental.
Y además así ha conseguido un adepto y un cadista para
claro,
toda la vida, porque es que ahora Fali ya...
Y si la criatura da el paso adelante...
Una cosa, no cantemos victoria todavía. Pero nuestra opinión sobre la gestión que ha hecho Vizcaíno es... da igual, que llegue o no llegue a buen puerto.
Está en el camino.
Eso es, ha hecho lo que tenía que hacer. Claro, ha hecho lo que tenía que hacer. Otra cosa es que llegue o no llegue el barco a donde tenía que llegar.
Juanma,
dime, Fouto.
Manolo Vizcaíno no solamente ha administrado muy bien el asunto de Fali, también ha administrado muy bien el asunto de
de la bajada salarial, cuando todos los clubes estaban discutiendo. También ha administrado muy bien eso, y los jugadores del Cádiz han sabido en todo momento qué decidir para bajarse el sueldo y todo eso, los salarios, y también está administrado muy bien la integridad de la competición. Manolo Vizcaíno es primero, el Cádiz es líder. Cualquiera podría pensar que una cancelación de la competición le daría un ascenso a falta de un 28% de jugarse de la temporada.
No, chapo.
Y siempre ha dicho que hay que terminar, que hay que jugar y que hay que velar por la integridad de la competición. Así que no solo ha administrado muy bien el caso Fali, sino muchos más casos que otros no han administrado igual de bien.
Oye, ¿de Fali tienes algún detalle más que quieras contarnos?
No, es un mensaje, como tú decías, de WhatsApp. Los jugadores se lo han tomado muy bien, ¿eh? Se lo han tomado muy bien ese mensaje de Fali. De hecho, también han apoyado mucho. Hay que reconocer también ahí la labor del capitán, de Alberto Cifuentes. Los jugadores le van a coger, sí, porque los jugadores lo conocen a Fali, entienden.
Saben que es un caso de pan, claro.
Y es un caso, Juanma, que es un caso real. Es que es un caso real. O sea, lo hemos visto. Fali se ha saltado el club para hablar contigo. Es un caso real. No es una plantilla de 25 tíos firmando una cosa, todo. No, esto es real. Y lo que ha pasado con Fali es real. Y el miedo es real. Y él ha reconocido a sus compañeros que no ha sido él.
¿Quieres decir, Fouto, que hay muchos más como Fali que no han dado la cara?
No. Yo estoy convencido que si un jugador tiene miedo, hace lo que hace Fali.
Claro, que hay otros que decían que tenía miedo. Que no es lo mismo decir que, claro, que tengo miedo que a tener miedo.
Yo creo, sinceramente, que miedo tiene que tener todo el mundo. Hombre, un poco. Unos más y otros menos. Vamos. Y es fundamental, y os voy a decir una cosa, es fundamental que un futbolista cuando salga al terreno de juego salga con la mente limpia. Cuando vosotros veis un gran jugador que dices, joder, ¿cómo está rindiendo este año? Es que no se parece al futbolista que es. Es que probablemente tiene un problema en su cabeza que desconocemos todos y que no le permite rendir, y que no le permite concentrarse, que no le permite, bueno, pues dar lo mejor de sí. A mí eso me ha pasado. En mis peores momentos siempre ha coincidido con situaciones mentales complicadas de resolver. Quiero decir con esto que otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta si se renueva la liga es esto. ¿Quién es capaz de salir al terreno de juego y olvidarse de todo? Y quienes van a jugar con el COVID en la cabeza. Y eso se le va a notar mucho en el rendimiento de los jugadores, el que se le note. Y esto absolutamente humano, como el que tiene un problema con su mujer, como el que está en un momento que se está divorciando, como el que se ha enterado que un familiar tiene una enfermedad grave, etcétera, etcétera.
De todas formas,
eso pasa en los jugadores.
¿Sabes lo que pasa, Santi? Que yo creo que el coronavirus ha llegado de repente y a todos nos ha cogido con el paso cambiado, y realmente no sabemos del coronavirus nada y nos va a costar tiempo empezar a saberlo. Pero yo creo que según pasan los días, ya no hablo de los futbolistas, la gente en general se está adaptando a esta nueva situación. Y yo creo que la gente en general está entendiendo que esto no es un ave que pasa y se va, ¿no? Esto viene, no sé para cuánto tiempo quedarse, pero viene para convivir. Entonces yo creo que todo el mundo se tiene que ir haciendo esta idea, y los jugadores que forman parte de esta sociedad se van haciendo esta idea. Yo recuerdo aquel famoso miedo, yo recuerdo aquella famosa frase, bueno, vamos a dejarlo para más tarde y cuando pase esto ya volvemos. Claro, el problema es que esto no tiene una fecha de caducidad, y como no tiene una fecha de caducidad, los jugadores, que son inteligentes, pues se han dado cuenta que tenemos que vivir con esto.
Antes de avanzar, que vamos a contar una cosa sobre la portada de Marca de mañana. Jero Tormo, Elche. Hola, Jero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana vuelven a entrenar, ¿no? Y el club más o menos ha... Bueno, yo creo que le ha dado un poco la razón a los jugadores, ¿no? Con la decisión que había tomado.
Sí, rotundamente. Yo creo que Patricia Rodríguez, a la que podíamos escuchar en el día de ayer en el partidazo, ha reculado, ha tenido que dar marcha atrás. Era un sinsentido mantener una plantilla profesional entrenando con una reducción de jornada laboral del 70%, e incluso el acuerdo ha tenido que esperar prácticamente a última hora del día porque, por ejemplo, a las 8:30 con Lama decíamos que el Elche mañana no iba a entrenar, pero en torno a las 10 de la noche ha sido cuando hemos podido contar que finalmente se ha alcanzado un acuerdo. Este acuerdo va a hacer que la plantilla franjiverde salga del ERTE, lo va a hacer desde el día de mañana, lo va a hacer con el 100% de la jornada de trabajo y además recuperando sus salarios. También es cierto que a partir de mañana es cuando van a empezar a tener que tratar asuntos, como por ejemplo una reducción de salario. Se habla por parte de la plantilla de en torno a un 2%, mientras que el club habla de entre un 6 y un 8%. También está pendiente saber qué es lo que va a suceder durante los 61 días de ERTE que ha vivido el jugador franjiverde, porque desde los futbolistas se pretende que esa negociación tenga carácter retroactivo, es decir, que ese 2% afecte desde el pasado 14 de marzo, mientras que desde el club se opina justamente todo lo contrario. Eso sí, dentro de los planes o dentro de la acción que tiene la plantilla franjiverde, también está el hecho de que si se alcanza un acuerdo, pues oye, al menos a partir del 30 de junio, que creo que son 9 los jugadores que terminan contrato, puedan dentro de ese pack poder comprometerse con el Elche Club de Fútbol para seguir jugando los meses de julio y de agosto. Ya te digo que ahora mismo la noticia es esa, que el Elche Club de Fútbol sale desde mañana del ERTE, que va a recuperar de nuevo las condiciones laborales, que Patricia Rodríguez, directora general del Elche Club de Fútbol, ha tenido que dar marcha atrás, y que la única duda está en torno a eso, en las negociaciones futuras, saber si se va a aplicar esa reducción salarial a los futbolistas desde el 14 de marzo o van a acceder también ellos y van a hacer borrón y cuenta nueva, y esa reducción salarial será desde mañana y hasta final de curso.
Muy bien. Gracias, Jero. Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, las piezas van situándose. Ahora vamos a comentar cómo está la situación en Italia. En la Premier, donde ya hay también protocolo listo para la vuelta. Y les vamos a contar lo que publica mañana Marca. Tengo aquí la portada, Palomar.
Sí.
Bernabéu Rock and Goal. Césped retráctil. UAS permitirá adaptar el estadio para otros eventos. Atención. Habilita el Coliseo Blanco para conciertos y otro tipo de deportes como baloncesto y fútbol americano.
Pero bueno, es un espectáculo.
El club maneja que podrá explotar durante 300 días el recinto, 9 veces más de lo que lo hace ahora. La información la firma nuestro compañero Pablo Polo. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Dónde van a meter el césped? ¿Cómo se puede ser retráctil el césped del Bernabéu? ¿Dónde lo meten? ¿Cuándo lo saquen? ¿Cuándo lo quiten?
Bueno, os voy a decir que este sistema, el Schalke lo tiene.
Sí, yo lo vi, pero hay mucho espacio sí, fuera para sacarlo.
Claro. Sí, la gran diferencia con el Schalke y el Tottenham es esa. El Tottenham lo tiene. El Tottenham, lo que se parece al Bernabéu, es que son planchas, o sea, se divide el estadio. Pero es verdad que el Tottenham también lo saca fuera. Bueno, el proyecto que hay es que vaya, digamos, de lateral oeste, debajo del lateral oeste, que se hunda hacia el fondo. Ahí se crearía una especie de invernadero, de cueva invernadero, y ahí se mantendría el césped. Como dices, Juanma, no hay sitio. No puedes,
o sea, como
sacar
si fuera
el
como si fuera un cajón de un mueble. Claro. El césped lo que hace es baja y se mete debajo de uno de los fondos del estadio y ocupará parte de la calle. Claro, llegará hasta parte de la calle.
Sí. Claro, lo que pasa que, bueno, esto es... a ver, tenemos una información un poco genérica, no tenemos tantos detalles del proyecto, sí. pero lógicamente hay que hacer una obra muy importante porque hay que hacer obra bajo suelo y además hay estructuras de Madrid que no se pueden tocar, creo que pasa un metro.
Claro.
Entonces es una obra importante, pero era la única solución porque como decías tú antes, no puedes sacar el césped fuera a la calle porque el Bernabéu está en plena ciudad, ¿no?
Claro.
No es un campo que está como, no sé, se me ocurre ahora también
el Wanda, por ejemplo, sí, el Wanda tiene una explanada allí que efectivamente, sí. Si tú haces el sistema para que pueda salir al aparcamiento del césped, que es lo que hacen, claro, en el Schalke, lo sacan directamente a la zona de parking, ahí le da el sol, claro, y está el césped.
¿Han consultado con Vinicius?
Lo que pasa es que no es complicado porque, claro, tienes que mantener un césped bajo tierra y que no muera. Entonces, tienes, por lo visto, pues es una especie de invernadero, va a tener ahí sus difusores de agua, de humedad, de luz, para mantener el césped en condiciones ahí dentro, porque como decís, el Bernabéu igual normalmente no está el césped. O sea, la idea y la filosofía es que el césped esté para jugar y los demás días no esté el césped, porque haya un concierto o haya cualquier evento. Ten en cuenta que el Madrid tiene bueno, no tengo aquí el último informe económico, creo que es de 170 millones que le saca de explotación al Bernabéu, pero claro, el Madrid quiere explotar y sacar otros 150 millones al año para explotar el Bernabéu y sacar y que sea la gran fuente de ingresos, porque los clubs sabéis que tienen que empezar a buscar ingresos, porque ya no solo por el coronavirus, yo creo que ya con el coronavirus y la crisis que hay ahora, yo creo que el fútbol va a ser difícil que recupere sus cifras, y hay que sacar dinero de alguna parte, y esta es la apuesta del Real Madrid, lo ha sido desde hace tiempo, y lo que pasa que ahora que el Bernabéu está parado porque se va a jugar en el Di Stéfano, pues creo que van a aprovechar para empezar, sí, sí, a hacer ya esa obra.
Es que, a ver, el Bernabéu tiene un valor diferencial, que es su situación en la ciudad. O sea, es decir, en el Bernabéu claro que puedes arriesgar a hacer 1000 proyectos porque ahí puede ir la gente a cenar, a divertirse, a tomar una copa, lo que sea.
Pero claro, es que en otros estadios que están muy bien, que son muy modernos, ¿qué haces? ¿Te vas a 15 kilómetros del extrarradio de la ciudad y allí a cenar en un descampado? Es que eso es más frío. Pero el Bernabéu tiene el privilegio de que está en el centro de la ciudad. Es una pasada, claro.
Sí. Bueno, una de las filosofías que siempre se ha dicho cuando se habló de este proyecto del Bernabéu, ya no solo por el césped, es que el objetivo sería llevar a toda la gente que está fuera, llevarla dentro. Porque están en los bares, porque el Bernabéu ahora mismo...
Claro, lo que pasa en Alemania, ambiente, lo que hay en Alemania.
Efectivamente, el Bernabéu ahora, cuando una hora antes hay mucho ambiente fuera del campo, porque estás en medio de la ciudad, pero el reto del Madrid es complicado, claro, como tú dices, porque es una ciudad con mucho bar, y hay que intentar con mucha gente que esté fuera, que esté dentro. Pero el día del partido igual es difícil, pero ni entre semana no va a ser tan difícil, porque entre semana pues habrá eventos y habrá miles de restaurantes y habrá miles de cosas. Y es verdad que a largo plazo, pues es verdad que puedes meter, como decimos, un campo de fútbol americano, de béisbol, de baloncesto. Pero yo creo que sobre todo cuando empiece, el hecho de que no haya césped te abre un abanico muy grande. Ya no solo para conciertos, para un montón de eventos
que se pueden hacer sí. Claro. En verano, bueno, incluso cenas de gala y todo eso allí en el centro del campo, que es una cosa que hace mucho.
Sí. Es que sí, si estamos hablando de explotarlo 300 días al año, estamos hablando de incidir muy directamente en el ocio de una ciudad. 300 días al año es... Claro. Muchísimo.
A ver, también te digo una cosa, tiene un problema el Bernabéu, que es demasiado grande. Es decir, o sea, que no es lo mismo el Within Center, donde tú metes muchos conciertos, que el Bernabéu. ¿Quién va a cantar al Bernabéu?
Puede quedar frío.
Hombre, vamos, ¿quién va a cantar al Bernabéu? Al Bernabéu pueden ir a cantar 10 grupos, no muchos más.
Parcelar también. Yo he visto también en grandes estadios acotar solo la zona del córner y hacer un conciertito allí para 10.000.
Ya, pero es gigantesco, bueno, el Bernabéu. Vamos.
Escúchame, para el Circo del Sol de Messi es perfecto.
Está bien,
pero bueno,
otras
veces el gran concierto del Madrid tiene que ser en verano porque te cargas el césped en invierno.
Y así puede haber un concierto en invierno, efectivamente. Si viene U2 en noviembre de gira, puede ir al Bernabéu, algo que no pasaba en los últimos años.
Le metes el techo además y...
Claro. ¡Joder, qué maravilla!
Oye, pues
es que además no hay dinero y hay que sacar dinero de alguna parte.
Ahora que aquí que no vengan a preguntar, ahora no tenemos en este momento...
No tenemos nadie.
Aquí no va a venir U2.
No,
ni U2 ni F4. Agua, escúchame, que por el césped no te preocupes, que me llama Almeida, que si hay que quitar la castellana para que salga el césped, la quita.
Bueno,
pero coño, se rinda la evidencia, eso es bueno para la ciudad.
Pablo, pues nada, mañana leemos todos los detalles en Marca. Bueno,
magnífico,
mañana,
Pablo, magnífico.
Eso es muy antiguo, gracias, decir mañana, ¿no? Lo leemos ya ahora, cuando lleguemos a casa en el...
No, mañana.
En Orbit.
No, ya, mañana, hay que esperar a la mañana.
Al papel, vale, perfecto.
Claro, coño.
Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
Es portada de Marca, ¿eh? Y lo hemos contado aquí en
un gran hombre, Polo, sí, señor.
Pablo Polo, buen periodista, ¿eh?
Y mejor persona, dice.
Sí, señor, compañero.
No conozco a nadie que sea buen periodista y buena persona, eso no...
Alguno hay.
Pues mira, Pablo Polo,
por ejemplo.
Cañete, ¿tú conoces alguno?
A mí.
Me cuesta ahora mismo recordar.
Estabas pensando y no te viene nadie.
Me cuesta recordar.
Sí, me cuesta.
Si me dejas un rato, ¿no?
Sí.
Se habla de uno en el siglo XVI, ¿no?
Habrá un tipo que sí.
¿Qué tal? Bueno.
Qué poca vergüenza.
¿Está Bon Ricchetti? Ahora estamos con Bon Ricchetti. Bon Ricchetti, Italia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Pero este no estaba en Bamblo hace un rato? ¿Está en Italia?
Está en Italia.
Joder, pues son rápidos.
Bon Ricchetti está aquí, pero es nuestro hombre en Italia, porque está teletrabajando en España de todo lo que pasa en Italia.
Sí.
¿Entiendes?
Efectivamente. En cuerpo en España, en espíritu en varias partes.
Por ejemplo, di en italiano, estoy en cuerpo en España, pero en espíritu en Italia.
Sono in corpo in Spagna, ma in spirito sono anche in Italia.
Eso la tiene escrita.
Me gusta mucho.
Hay que hacerle una que no se la espere.
Pues
preguntarle a Luis si lo he dicho bien, porque él de italiano maneja la verdad.
Ay, mi madre el bicho, ¿cómo se dice en italiano?
Wow. Ah, mamma mia, con l'insetto, perché...
¡Insecto!
¿Te das cuenta que como no tiene ni idea de italiano?
¡Insecto!
¡Mamma mia, l'insecto! ¡Mamma mia, l'insecto!
¡Mamma mia!
Bueno.
¡Mamma mia, el bichino! ¿Qué es el insecto?
Bichino es cercano.
No, pero nosotros lo hacemos para bicho.
Bichino es próximo, es vecino. Claro. Escúchame, pero llamarle insecto a Cristiano, ¿cómo se le puede ir?
Claro.
Insecto. Claro, pierde toda la gracia.
Madre mía.
No le va a gustar.
Allí le llaman la bestia, si os sirve.
La bestia. Una cosa, Bonri.
A ver.
13 de junio, y ahora tiene que el gobierno decir si va para adelante o no, ¿no?
Estás muy bien informado. El 13 de junio ha sido la fecha vencedora en la votación por videoconferencia de los 20 clubes que componen la Serie A. Hay que decir que 16 han votado por esa fecha, mientras que solo 4 han votado por la del sábado siguiente, que sería el 20 de junio, pero recordamos que por mucho que los clubes de la Serie A hayan acordado esta fecha del sábado 13 de junio, será el gobierno el que acabe diciendo cuándo y cómo, y en este sentido hay que decir que hoy se ha dado luz verde a la enésima y parece que última modificación del estricto protocolo sanitario del que os hablaba el otro día. Por cierto, se baraja la posibilidad de mantener las concentraciones de los jugadores que arrancarían el 18 de mayo con los entrenamientos en grupo hasta el propio 13 de junio, por indicación del Comité Técnico Científico. Así que vamos a ver si los Cristiano, Lukaku, Immobile, Lautaro, Fabián Ruiz y compañía acaban pues estando por la labor de estar concentrados casi un mes, estilo Eurocopa Mundial, porque desde luego la AFE italiana, la Asociación Italiana de Futbolistas, no lo está.
O sea, como en España.
Como aquí.
Como aquí. Vale, vale. Lo mismo. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Abrazo junio, a todos.
San Antonio de Padua, ¿eh? San Antonio, un gran salto.
Oye, ¿os habéis enterado de lo de Dele Alli en Inglaterra?
En casa, ¿no?
Sí. Guillem Balaguer. Guillem, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora me cuentas lo de la Premier, pero lo de Dele Alli, el jugador del Tottenham, ¿qué ha pasado?
Pues sí, que poco después de la medianoche de ayer, cuando estabais haciendo programa, más o menos, dos ladrones entraron en casa de Dele Alli. El jugador estaba jugando a billar en su casa, acompañado de su hermana y de sus dos parejas y un amigo. Al parecer están confinados todos ellos juntos. Y a Dele Alli le agarraron, le amenazaron con un cuchillo, le golpearon en la cara, sufrió magulladuras al resistirse y el amigo presente intentó responder, pero también le golpearon. En ese momento se llevaron los relojes de los que estaban allí, subieron a las habitaciones para llevarse joyas y se marcharon para casa. Todo eso quedó grabado en las cámaras de seguridad y las imágenes las tiene ahora la policía.
Uf, qué miedo, ¿eh? Ya es un shock que te roben, pero si estás dentro de casa y lo hacen así con de esa forma, pues, madre mía.
Es un clásico esto, robar a jugadores también aquí en Inglaterra. A Frank Lampard lo han robado cuatro veces ya. La última vez hace 10 días o así, a Peter Crouch, a Ashley Cole, a Steven Gerrard, a Ian Wright. Y quizá el que mayor consecuencia tuvo fue cuando robaron a Di María. Y Di María no estaba, pero su mujer y creo que su hija estaban. Y desde ese momento, desde esa misma noche, su mujer decidió no vivir en esa casa más, en Manchester. Y se fueron a un hotel y le pidieron, por favor, a su marido que se marchara de Manchester y fue lo que hicieron.
Bueno, de ahí la rajada de la mujer de Di María de Manchester la semana pasada, sí. Claro. La escucho hablar de Manchester, bueno, nunca la oí hablar a nadie así con esa pasión negativa de algo. O sea, tremendo. Dices que a Lampard cuatro veces.
Cuatro veces.
Y el último que se llevó.
Y es muy complicado.
El último que se llevó, pregunta Guillén, que el último que cogió ya. El pan bimbo.
No sé, bueno, cuatro veces en varios años.
Claro, claro.
Pero sí, hace como 10 días y me imagino que estarían en casa. El caso es que es muy complicado, tiene una barrera nada más entrar y cámaras, luego hay un camino bien grande, en fin, pero suelen saber cuándo están fuera y como te digo, es un clásico robar aquí a jugadores. Mm.
Y luego está lo de la vuelta de la Premier. Se van sabiendo poco a poco detalles. Insisto, yo cada vez que leo cosas de Inglaterra veo España hace dos semanas.
Sí, hoy han recibido los jugadores y los entrenadores el último borrador del protocolo, pero debe ser aprobado antes por ellos, antes de hacerse oficial y por el gobierno también. Y bueno, os va a sonar todo un poco, porque la siguiente fase de entrenos, ahora están en entrenos individuales, pues serán grupos de un máximo de 5 jugadores. No se podrán hacer entradas a los rivales en el entrenamiento. El césped y los balones y los conos y las porterías, los banderines serán desinfectados después de cada sesión. Las sesiones no deben durar más de 75 minutos, no se pueden hacer grupitos antes o después de los entrenamientos, hay que llevar máscara en todas partes, menos cuando se haga ejercicio. No pueden compartir el transporte hacia la ciudad deportiva con nadie, no deben usar el transporte público, eso debe ser fácil de cumplir. Y por supuesto debe haber distancia social. Si lo aprueban los entrenadores y los jugadores, la idea es que los entrenamientos en grupo se inicien el próximo lunes. De esa reunión salen contentos los entrenadores que han pedido un mes de entrenamiento y aquí es cuando se complica todo, porque la idea era volver el 12 de junio, no va a llegar si empezamos la semana que viene al mes, o sea que se puede cambiar el inicio al 19 de junio porque además, y esto es importante, los jugadores tienen muchas más dudas. Los capitanes de la Premier han pedido más claridad, en concreto sobre un documento que deberían firmar que son conscientes que no hay riesgo cero. Además, el sindicato de jugadores ha recibido mensajes de jugadores con asma y otras afecciones médicas y también otros de minorías étnicas mostrando su preocupación porque hay estudios que demuestran que en Inglaterra los hombres negros tienen el doble de posibilidades de morir de coronavirus que los blancos. Además, el gobierno advierte que los peligros que conocen los asmáticos, gente con cáncer, mujeres embarazadas, y el sindicato de jugadores quiere saber qué le pasaría a los futbolistas, que algunos tienen familiares con esas condiciones, si deciden no jugar. Quedan dudas, vamos.
Claro. Sí, sí, pues ahí tiene pinta de que la Liga lo va a tener... O sea, los jugadores están en una posición más dura que en España.
Sí, más reuniones mañana, se les va a intentar convencer. Como te digo, los entrenadores parecían más contentos que los jugadores. Reunión mañana con los representantes de los sindicatos de entrenadores y también de los jugadores. Luego se reúne el ministro de Deportes. El gobierno debe dar permiso para pasar a la fase de entrenos colectivos. Se verá al ministro de Deportes por Zoom. Con las autoridades futbolísticas, y en teoría el lunes 18 es la nueva reunión de los clubes de la Premier, donde se espera un voto definitivo, ya veremos, y quizás ese día también se inicien los entrenamientos en grupos.
Oye, Guillén, por último, Newcastle, he leído que podrían hacer una oferta por Bale, se habla de Pochettino.
Olvídalo. Nah.
¿Sí? ¿Lo olvido?
Nah. Ah. Lo de Bale, olvídalo.
Vale.
No, he preguntado y nada, no hay nada. La respuesta ha sido, ¿pero estás tonto o qué? O sea que no. Eso no es una posibilidad.
No vuelvas a preguntar, Guillermo.
Bale, Juanma, creo que es el que va a llevar el tema del césped retráctil en el Bernabéu.
Lo de Pochettino es uno de los cuatro que quiere el Newcastle, si lo acaban comprando Arabia Saudí, vamos, está por ver todavía. Y los otros son Rafa Benítez, Allegri y Nagelsmann, de Leipzig. Muy ambiciosos los veo, porque, como creo que comenté hace unos días, solo podrán gastar unos 30 millones de euros diarios de beneficios, dijéramos, en los próximos 3 años. O sea, 90 millones, vamos, que no da para Bales. Para Bales, los Bales de este mundo no da.
Vale, perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
La información de la Premier con toda la claridad y con todas las fuentes que tiene Guillem
Balaguer. De todas formas, te das cuenta que esto... dices tú que se parece mucho a España, pero que va variando. ¿Te acuerdas que el otro día lo contó Guillén, que ya eran 12-8 o 14-6? Ahora ya están todos de acuerdo en firmar y que empiece esto. A mí me cuentan que los clubes le han dicho a los jugadores, ¿no queréis jugar? Bueno, pues a lo mejor el año que viene tampoco jugáis. Te quiero decir que esto es un proceso muy parecido al español. El otro día había división entre los clubes, hoy ya los 20 han dicho que van a jugar. Yo creo que al final, según va pasando el tiempo, todos se van dando cuenta de que la fábrica está que ponerla en marcha, con todas las condiciones necesarias, pero que la fábrica hay que ponerla en marcha. Y yo creo que con el tiempo los franceses, a lo mejor no, pero con el tiempo los franceses, se van a dar cuenta, no que acierten o que se equivoquen, sino que a lo mejor se precipitaron en tomar la decisión que han tomado.
Yo estoy de acuerdo contigo, Lama, pero fíjate que yo pondría la condición a los jugadores de que perfectamente no hay que obligarles a jugar si tienen miedo y tienen situaciones, no hay que obligarles a jugar. Obviamente el que no juegue tiene que renunciar a su salario, por ética y por tu trabajo está ahí, no quieres atender tu trabajo, pues no te voy a sancionar, pero no vas a cobrar, no pasa nada, ¿no? Es lo lógico. Pero poder salirse, es decir, que el jugador no se sienta obligado tampoco, porque repito, jugador que juegue con miedo no va a poder tener un buen rendimiento, no va a favorecer a su equipo, no va a ser productivo para su equipo.
Pero con miedo, Santi, van a jugar casi todos.
Claro. Bueno, a ver, con miedo juega todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo a una lesión, por ejemplo, ¿no? Claro, todo el mundo dice... A ver,
no, si pero tú cuando juegas, yo creo, cuando juegas no estás pensando en que te vas a lesionar.
Por eso, una cosa es tener miedo y otra cosa es jugar con miedo. Es que
pero
es muy
¿tú crees, Luis, que cuando estos futbolistas pite el árbitro van a pensar... Este me toca con la mano, claro, o aquel se me acerca.
Yo creo que al principio.
No sé si
sí,
es ese nivel, Manolo, pero que los partidos van a ser por lo menos los primeros raros.
Raros, justo.
Seguro,
sí,
seguro. Sí, no solo por la falta de público, raros, que es lo más, escúchame, que es lo más
Roberto,
llamativo. Pero...
Son igual de raros que los primeros partidos de pretemporada.
No, Manolo, mucho más.
Repito, yo creo que hay muchos jugadores que van a jugar, que todos tienen miedo, pero alguno va a jugar con miedo que es muy distinto. Y ese que juegue con miedo. No va a ser capaz de rendir ni al 50-60% de sus posibilidades.
Es que yo lo
porque comparo... yo sé lo que es jugar con un problema en la cabeza. Y lo he visto en muchos compañeros y lo he visto en mí mismo. Con un problema, el que sea, personal, de esto que no puedes sacarlo de tu cabeza cuando te metes cuando entras en un partido de fútbol. Y tu rendimiento se ve mermado tremendamente. Y yo creo que eso va a suceder.
si llegásemos a la cuarta, quinta jornada, que te hubieras tirado, pues eso, que eso será en dos semanas, ¿no? Pues igual cada tres días, pues te vas a chupar cuatro semanas, cuatro partidos en dos semanas. No hubiera pasado nada, ojalá sea así, todo funcione, igual va el diapasón, baja. Pues de principio, es que es muy humano esto, tío.
Y claro, que lo, y que, guasi,
claro,
que lo
es tenemos, que esto que está contando...
Pues es una de las claves.
¿Qué quieres decir, Luis, que no puedes?
No, que lo tenemos, claro. Es que tenemos en la cabeza el coronavirus. Yo ahora mismo salgo a la calle y a mí me puede atropellar un coche, puedo tener un accidente, me pueden pasar 40 cosas, pero no lo pienso. Sin embargo, todos salimos a la calle pensando en que no me contagie,
por
que
eso,
no
bueno,
a nadie.
Hay pues una cosa, esa es la clave. El sábado a las 3:30 ponéis la tele, vamos, y veis el Schalke Dortmund.
Dame, sin duda.
Van por delante. Y van a ir, vamos
a ver. Va a ser un espejo.
Es muy bueno eso.
Es muy bueno, muy bueno, porque son la avanzadilla. Vamos a ver cómo se comporta el fútbol en esas tres o cuatro semanas que van por delante.
Y el día siguiente del partido y a los 10 días.
Efectivamente. Claro. Vamos a verlo, vamos a verlo.
Tienes que probarlo.
El sábado empieza el fútbol de competición.
Pero fíjate, yo siempre he dicho, Juanma, que es muy importante tener un psicólogo en la plantilla de un equipo. Sí. Muy importante. Esto, muchos entrenadores han dicho que el psicólogo soy yo, el que motiva soy yo. Bueno, pues ahora es más que nunca es importante tener un psicólogo en la plantilla, porque ahora más que nunca es importante que el jugador juegue libre de ese miedo.
Pues mira,
y
deberíamos
pueda
hablar
con
un psicólogo deportivo en el partidazo para que nos cuente cómo es el trabajo ahora en un equipo de fútbol. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Pues decía Óscar, decir una cosa y después hacer otra. Fali ya tiene convalidado el primer curso de ciencias políticas.
Bueno, se puede cambiar de opinión en la vida, ¿eh?
Nunca fui amigo de los que juran y perjuran que no harán algo en la vida. Fali puede tener miedo y le honra contarlo, pero le ha sobrado creerse Gandhi. Manu, el presidente del Cádiz ha demostrado ser un señor, un psicólogo y casi un padre. No me imagino a muchos presidentes haciendo lo mismo, chapó. Fali es un tío noble al que le faltaba información y le cegaba el miedo. Me alegro mucho de que se lo piense y entre en razón. Otro dice, pues ya sabemos cuál es la próxima excusa para que no se juegue la final de la Copa del Rey en el Bernabéu. Lo siento, no tenemos césped. Y dice otro oyente...
¡Magnífico! No tenemos ni idea.
Es que no lo tenemos, se nos ha atascado el trenecito.
La cueva esa que van a hacer.
Y dice otro oyente, esta tarde estuve escuchando un tiempo de juego, entre comillas, de los antiguos. Ni más ni menos que la temporada 94-95. Es curioso, Lama ya decía que qué malos eran los árbitros y que qué mal defendía el Madrid. Y por cierto, Suáncar estaba ahí narrando a su Tenerife.
Es verdad.
Escúchame, es que hay cosas que no cambian en la vida, ¿eh?
¡Carato!
Y vamos a escuchar un audio.
Buenas noches, Juanma. Hoy, día 13, cumplo mis primeros 50 años. Hombre. Me encantaría que me felicitaseis, si puede ser el gran Guas, y si no, cualquiera de vosotros. Gracias por vuestro humor y por ser parte de nuestro confinamiento.
Qué guapo.
Cumplir 50 años debe ser pecado. Felicidades, chato.
Qué maravilla.
En alemán. Díselo en alemán.
Una cosa.
Guten hombrecillo.
Guten hombrecillo. Una edad fantástica, los 50, ¿eh?
Y tanto.
Una edad muy buena.
Pero me gusta cómo lo dice. Los primeros 50.
Los primeros 50.
Tiene un problema. Solamente tiene un problema los 50. Que luego vienen los 60, los 70.
No, pero da igual.
Si luego venían los 40, sería la hostia.
No, pero disfrutemos de los 50. Disfrutemos de los 50, que eso es una edad de plenitud todavía y de fantástica, ¿eh?
Bueno, no lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé.
¿Sí?
Lo sé, porque si estoy ahí, yo espero llegar a la plenitud de los 50.
Bueno, hay algunos que no lo han llegado todavía, pero que ya parece que los tienen.
Mira, por ejemplo, Antoñito. Antoñito está en plenitud absoluta.
Sí.
Está en plenitud.
Sí, la verdad que
escúchame,
sí.
Castaño. Viagra.
Mensajes importante, Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, como cada noche en el partidazo, ellos también nos sacan una sonrisa, más que nada porque siempre les tenemos al lado, haciéndonos sentir súper seguros, ahora más que nunca, porque ya sabes que Berti es una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un solo clic desde cualquier dispositivo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. berti.es.
Enseguida en el partidazo, la leyenda.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.